Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Aquí se nos expone uno de los textos más conocidos y que vamos a unir a la lectura de introducción que hacíamos en el libro del profeta Isaías. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías se ofrecen numerosísimos detalles sobre la persona de Cristo y sobre la obra salvadora de nuestro Señor. Y también se demuestra, a lo largo del estudio del profeta Isaías, la respuesta que recibió el Evangelio en aquellos días y que fue también la respuesta que ha recibido a lo largo de los siglos, una respuesta hostil por aquellos que incluso se llaman pueblo de Dios. A ellos se les había dicho: este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el lugar de descanso. Y nos dice Isaías que ellos no quisieron escuchar. Isaías fue sin duda uno de los predicadores más elocuentes y sin embargo no pudo ganar ni los oídos ni los corazones de aquellos que le escuchaban. El texto que leíamos en la introducción nos dice que ellos no quisieron escuchar, no quisieron escuchar. Más allá de toda duda, Isaías habló más de Jesucristo que todos los demás profetas juntos, y sin embargo su mensaje de salvación, su mensaje de amor, el amor de Dios hacia este mundo, fue tratado como un cuento, como un cuento. Su doctrina era tan clara como el agua, y sin embargo los hombres la rechazaron una y otra vez. Por eso Isaías preguntaba con gran tristeza: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? No era por culpa del predicador el que Israel rechazara las advertencias continuas que les eran hechas a través de los profetas, porque toda la culpa se acumulaba al lado de esa nación desobediente y rebelde que continuamente mostraba su terquedad para ir en sus propios caminos. El pueblo al que Isaías predicó era un pueblo de borrachos en doble sentido. Se encontraban sometidos al vino, y este vicio se encuentra generalizado hasta tal punto que Isaías nos recordaba en el versículo 7 de ese capítulo 28: pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Y cuando un hombre es dado al vino, ¿cómo puede morar el Espíritu de Dios en él? ¿Cómo puede ser posible que la verdad penetre en un oído que se ha vuelto sordo a causa del alcohol? Los hombres no están en condiciones de oír cuando el alcohol u otros vicios son sus ídolos. No es sorprendente que el Evangelio sea despreciado por aquellos que han permitido que el enemigo de las almas entre por sus bocas y le roben sus mentes y sus voluntades. Pero al pueblo al que Isaías le habló también estaba borracho en otro sentido. Estaban borrachos de orgullo. Y es aquí donde vamos a centrar el mensaje de la palabra de Dios. Su país era fructífero. Su principal ciudad, que era Samaria, estaba encima de una colina y tenían una vista extraordinaria de todo el valle. Era un pueblo valiente y en medio de ellos estaban muchos hombres que destacaban por su fortaleza, por su vigor y por plantarle cara a sus enemigos hasta tal punto que les hacían batir en retirada. Por esta razón ellos estaban confiados en sus propias fuerzas. Sus corazones estaban tranquilos, no les hacía falta de nada. Ellos mismos eran capaces de repeler cualquier agresión. Además, ellos decían: somos un pueblo inteligente, no necesitamos ninguna enseñanza. Ya sabemos todo lo que hay que saber, somos personas con una mente cultivada, estamos instruidos en lo mejor de lo mejor. No necesitamos que profetas como Isaías vengan a aburrirnos repitiendo mandato tras mandato, línea tras línea, renglón tras renglón, como si fuéramos niños. ¿De qué va este hombre? ¿Qué nos está contando? Además, nosotros somos gente buena. Adoramos a nuestro Dios, eso sí, con la figura de un becerro de oro, pero adoramos a nuestro Dios. Respetamos los sacrificios, guardamos los días de fiesta. Y así hablaban quienes eran los más religiosos del pueblo. Como estaban intoxicados por el orgullo, desde luego no era probable que quisieran oír el mensaje del profeta, que les pedía continuamente que se volvieran de sus malos caminos. Lo triste, es que este es un mal general que afecta a todas las épocas en las que el hombre ha estado sobre la tierra y afecta a todas las culturas. Estos hombres no necesitaban nada para acercarse a Dios. Sus propias fuerzas eran suficientes, sus propias obras eran suficientes. Así vemos de qué manera aquel que se considera justo según su propia opinión, es muy difícil que acepte alguna vez la justicia de Cristo. No hace falta que Cristo venga a morir por mis pecados. Yo soy justo ya. El que se jacta de que puede ver, nunca va a pedir que sus ojos sean abiertos. El que afirma que nació libre y que nunca fue esclavo de nadie, es muy difícil que acepte la libertad que Cristo ofrece. El orgullo, que es uno de los dos pecados vitales que tiene el hombre junto con el egoísmo, el orgullo es la red con la que mejor pesca el diablo, y lo hace agarrando muchos más peces que por cualquier otro medio. Eso a excepción de dejar las cosas para mañana. Mañana. Entre el orgullo y el mañana se va todo. El camino de los que son orgullosos es bastante tozudo. ¿Quién puede ayudar a un hombre que rechaza cualquier ayuda? ¿Y cuál es la probabilidad de que haya arrepentimiento por su pecado o que tenga fe en Cristo aquel que no reconoce que ha pecado? ¿O aquel que, aún creyendo que ha pecado, puede fácilmente limpiar la mancha de su pecado con sus propios medios? No necesita a nadie. Pues tomando nuestro texto de Juan 3, 16 al 18 que hemos leído, vamos a exponer la completa responsabilidad de aquel que rechaza el Evangelio o que olvida sus mandatos para ponerlos por obra. Así que hoy vamos a hablar en primer lugar sobre la excelencia del Evangelio. ¿Qué nos tiene que transmitir el Evangelio? En segundo lugar, vamos a ver las objeciones que se presentan al Evangelio, como este pueblo al que Isaías predicaba, que le ponían todo tipo de objeciones y justificaciones para no querer oír. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es la respuesta que Dios da a esas objeciones y cómo las trata. ¿Cuál es la excelencia del Evangelio? ¿Qué quiere decir el Señor con esta advertencia clara para el que no cree? ¿Cuál es la excelencia del Evangelio? Cuando la Escritura nos habla del Evangelio, se refiere a diversas cosas. Por una parte, nos expone ante el mandato de la ley, cómo tenemos que cumplirla. Al ver la ley con toda su profundidad, vemos que es imposible que la podamos cumplir, con lo cual la Escritura también nos muestra otro camino, que son las promesas de la gracia. Cuando queremos aplicar los pasajes bíblicos a nosotros y referirnos al ministerio del Evangelio en nuestros días, la excelencia del Evangelio, la proclamación del Evangelio que se hace desde la Iglesia, está en el objeto del Evangelio, y el objeto es Cristo. Cristo es el único a quien podemos predicar para obtener el descanso al que hace referencia el profeta Isaías. Y nosotros, como embajadores de Cristo, somos enviados a proclamar al mundo qué es aquello que les va a dar alivio, que les va a dar paz, que les va a dar quietud y que les va a dar reposo. Es cierto que debemos comenzar con ciertas verdades que van a causar incomodidad al corazón del que escucha. Pero nuestro objetivo no es que todo el mundo se quede tranquilito oyendo lo que le gusta oír, sino que nuestro objetivo es demoler los cimientos sobre los que se puede edificar luego de una manera contundente las piedras del Evangelio eterno que proclamamos. El mensaje del Evangelio lo expresa nuestro mismo Señor cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os voy a hacer descansar. En Belén los ángeles cantaron: en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. El propósito, por tanto, del Evangelio no es traer una carga sobre los hombres hasta tal punto que los haga insoportables y ya no podamos hacer nada más, sino más bien el propósito del Evangelio es calmar la ansiedad que existe en todo corazón de todo hombre. No es llenarlos de una controversia sin fin, es llevarlos a toda verdad. El Evangelio da descanso a la conciencia y lo hace por el completo perdón de pecados que obtenemos a través del sacrificio de Cristo. Da descanso al corazón cuando nos proporciona a alguien a quien podemos amar porque nos amó primero. Y da descanso para la mente cuando nos enseña de una manera argumentada y precisa cosas que tienen que ser aceptadas sin cuestionarnos, porque la Escritura desgrana todos estos principios. Así que nuestro mensaje no consiste en cosas adivinadas por nuestros sentidos, cosa que a nosotros nos parece o que nos gustaría creer. No son cosas producidas por la conciencia del hombre a través del estudio y ha llegado a ciertas conclusiones. No son cosas desarrolladas por medio de la argumentación de la razón humana. No, nuestro mensaje trata con certezas reveladas en la palabra de Dios que tienen que ser consideradas como absolutas e infalibles. Y sobre estas certezas que nos muestra la Escritura, vamos poniendo el fundamento. El fundamento es Cristo, su palabra predicada, y a partir de aquí empezamos a argumentar. Y es así como la Iglesia se edifica, sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas y del nuestro Señor. Así que la palabra del Señor viene para dar descanso a los creyentes, diciéndoles que Dios ordena todas las cosas para su bien. Da descanso a los creyentes enseñándonos todo lo que tiene que ver con el futuro. Ilumina en nuestra mente y en nuestro corazón, con sus promesas, todo lo que tiene que ver con nuestra herencia en la vida eterna. El hombre que oye el mensaje del Evangelio y lo recibe en su alma, ese va a conocer cuál es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo, dice Pablo. El que cree este Evangelio no va a ser conmovido por el temor, no va a ser avergonzado, no va a ser confundido. Es cierto que aún siendo creyentes vamos a tener turbaciones, pero esto no es el resultado del Evangelio, es el resultado de nuestro pecado remanente que nos va a tambalear tantas veces como pueda. Pues allí va a entrar el Evangelio, que nos va a ayudar a mortificar nuestro pecado y a buscar el consuelo y la ayuda que solo en Cristo podemos obtener. El creyente va a tener descanso en Cristo, tendrá tranquilidad y seguridad para siempre. Nuestro Señor, por medio del profeta, por medio del apóstol Pablo, dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el mensaje que Isaías tenía que dar. Este es el reposo, dad reposo al cansado. Este es el mensaje que trajo nuestro Señor. Dice la Escritura que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dad reposo al cansado. Este es el propósito del Evangelio. En el grandioso plan de gracia de Dios, que fue llevado a cabo desde antes de la fundación del mundo, hay descanso para el cansado. Hay descanso para el cansado. Descanso para las almas que tienen un peso encima. Descanso para ti si vienes a Cristo. Nuestro mensaje es de parte del Señor. Dios nos muestra un mensaje de descanso, de alivio. El Señor ha prometido a los que obedecen su palabra que habitarán en lugares de delicados pastos. Y en este texto de Juan nos vuelve a recordar que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya hemos estudiado este texto, por lo tanto no vamos a repetir, pero sí vemos las implicaciones del amor de Dios para con los pecadores. Isaías dice, este es el reposo, da reposo al cansado. Aquí tenemos el objeto de nuestra fe, quien nos va a proporcionar lo que necesitamos. Así que el Evangelio de nuestra salvación no es solamente un mandamiento para descansar, sino que trae con él el don del descanso. Cristo es nuestro descanso. El Señor dice, repito, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y que hallaréis descanso para vuestras almas. Vemos, por lo tanto, que el mensaje del Evangelio procura el bienestar del pecador. Cuando el Evangelio es admitido en el corazón, crea una profunda calma, elimina el temor de la ira de Dios, aplaca la rebelión del hombre en contra de Dios y trae a nuestro espíritu una profunda paz que se obra por medio del Espíritu Santo, que habla en nuestro corazón y nos consuela y nos redarguye de pecado, nos corrige y nos enseña cómo tenemos que andar en este mundo. La paz entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador ha sido hecha. El Evangelio, por tanto, es un mensaje que habla de paz y que también establece la paz. El que lo envía es el Señor, que se le llama en las Escrituras el dador de la paz, y su poder acompaña este mensaje en todos los lugares en los que es predicado con fidelidad y donde es aceptado con honestidad, y establece la paz de Dios en los rincones más secretos del corazón humano. Esto es lo que hace el Evangelio. Ese descanso está especialmente preparado para los cansados. Este es el reposo, dice Isaías, dad reposo al cansado. Así que si has tratado durante muchos años de encontrar la paz sin ningún éxito, aquí está la perla de gran precio. Si has estado trabajando duro y esforzándote para guardar la ley, pero has fracasado, aquí tienes algo más que la justicia que tu conciencia te ha podido proporcionar y que solamente puedes encontrar en Cristo. En Cristo vas a encontrar todas las cosas, porque dice la Escritura que Él es a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. No necesitamos nada más. Cristo es el descanso del pecador. Aquellos que están desalentados y abatidos, aquellos que están condenados y arrojados a las puertas del infierno por su propia conciencia, si miran a Cristo, el descanso es suyo, es para ellos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está nuestro descanso. Pero además de traernos el descanso, el mensaje de misericordia apunta también a un lugar de descanso. Este es el lugar de reposo. Dad reposo al cansado. Este es el lugar de descanso. Si quien está descansando se vuelve a cansar, el buen pastor le va a dar un lugar de descanso. Si se extravía, el Señor lo restaura. Si se debilita, el Señor lo revive. Cuando Dios comienza su obra de gracia en el corazón de un pecador, la continúa hasta el fin. Este es un mensaje, en este aspecto genérico, solamente en este aspecto, tanto para creyentes como para incrédulos. Este es el reposo para los cansados, y es también el lugar de descanso para los que están desalentados. Si el pecador puede venir y encontrar paz en Cristo, con mucha más razón puede hacerlo el creyente que ha estado vagando sin rumbo y está despistado y con su corazón seco. Pero por otra parte, fijaos que Isaías no vino a este pueblo para hablar de descanso en términos ambiguos, diciendo: no existe ninguna duda de que hay un reposo y que puede ser encontrado de una u otra forma en esa misericordia de Dios, porque Dios es bueno, ¿no? Él pone su dedo exactamente sobre la verdad y dice: este es el reposo y este es el lugar de descanso. Cosas definidas y precisas. Y Juan lo dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Cosas definidas y cosas precisas, no cosas ambiguas. Nosotros también en este día venimos con una enseñanza definida y señalamos y predicamos y proclamamos que Cristo, el Cordero de Dios, es el reposo y Él nos lleva al lugar de descanso. Hablamos de la sustitución de la muerte de Cristo en lugar del pecador. Hablamos del sacrificio vicario de Cristo. Hablamos de que Cristo fue contado como uno de los transgresores y de que nuestro pecado fue llevado sobre Él, que pagó por nuestras culpas, hasta tal punto que nuestro pecado nunca más será recordado delante de Dios. Así nos enseña la Escritura que cualquiera que cree en Cristo tiene vida eterna. Este es el reposo y este es el lugar de descanso. Pero eso es cierto únicamente en cuanto al Evangelio. Si te alejas de Cristo y de su expiación y del grandioso plan de gracia de Dios, no puedes llevar el reposo a los demás, y además tú no tienes reposo. Tú no tienes reposo. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, la excelencia del Evangelio es que propone un reposo para los hombres, para los pecadores, pero también lleva en sí misma el sello de la condenación para todos aquellos que desoyen la llamada del Evangelio al arrepentimiento. Es gracia, es vida y es paz para los que creen, pero para los que no creen, que también lo lleva implícito, es condenación y es muerte. Esta es la excelencia del Evangelio, que o produce vida o produce muerte, pero no se queda en un impasse. La otra excelencia del Evangelio reside también en sus formas. El Evangelio viene con autoridad. Dice el texto de Isaías 28:9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Aún los que disfrutaban con llevar la contra al profeta se refirieron a su mensaje como ciencia y doctrina. Es decir, no estamos hablando de cuentos, aunque ellos estaban continuamente diciendo que aquello era un cuento, pero entendían que aquello era doctrina y ciencia. El Evangelio, desde luego, no pretende ser una teoría filosófica que se va a adaptar a nuestro siglo, a nuestra época, a nuestra cultura, a nuestra sociedad, ¿no? No decimos lo que conocemos, decimos lo que la palabra de Dios nos enseña. El apóstol Juan dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, hablamos, siguiendo el ejemplo que nos muestra el apóstol Juan, de lo que hemos visto y oído, del testimonio que nos quedan en las Escrituras, desde los profetas, los salmos, nuestro Señor y los apóstoles. La palabra de Dios es tan fiel que no cambia con el paso del tiempo. Las verdades enseñadas a nuestros antepasados en la fe hace miles de años son tan válidas hoy como la fueron en aquellos tiempos. Igual, Dios no cambia ni su palabra tampoco. Lo que Isaías predicó hace 4.000 años, nosotros lo podemos predicar sin ningún problema. Es el mismo mensaje. El medio que Dios ha establecido para la salvación es Cristo. Solo Él es el sustituto de los hombres. Y solamente Él es el que puede dar la salvación a los pecadores. Este es el testimonio que nos quedan en las Escrituras. Por lo tanto, no estamos adivinando ni estamos trayendo nuestras ideas filosóficas, sino que estamos expresando conocimiento. Y la palabra que en este lugar es traducida como doctrina, en el texto de Isaías, significa en hebreo mensaje. Y es la misma palabra que también usa el profeta Isaías cuando dice ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La mejor traducción sería decir ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? El Evangelio viene a los hombres como un mensaje de Dios, y quien lo predica correctamente no lo predica como un pensador que se pone aquí a expresarlo en sus pensamientos. Expresa lo que ha aprendido de la palabra de Dios y predica repitiendo lo que encuentra en la palabra de Dios. Este es el mensaje. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Un mensaje continuo de llamada al arrepentimiento y de proclamar el Evangelio. Y esto es lo que hacemos desde el púlpito, predicar la palabra de Dios para que pecadores sean llamados por el Evangelio y pasen de muerte a vida. Ese es nuestro propósito y esa es nuestra función en este mundo. Predicar y proclamar a Cristo y ser como iglesia columna y baluarte de la verdad. Pero otra excelencia más que nos da el Evangelio es la gran sencillez en sus afirmaciones. Isaías lo presentó así, mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí y un poquito allá. Qué cosa tan sencilla. Esta es la gloria del Evangelio, que es sencillo, sencillo. Si fuera tan misterioso que nadie pudiera entenderlo, salvo los doctores en teología, pues qué triste sería para los que no somos doctores en teología, no entenderíamos absolutamente nada, solamente se salvarían los muy inteligentes. Si fuera tan profundo que debemos obtener un título en la universidad más prestigiosa del mundo antes de poder entenderlo, ¿qué mensaje tan misérrimo? Pero si no lo podemos entender, ¿de qué nos vale? Pues no ocurre así con el Evangelio. Es enormemente sencillo y por esta razón la gente común, a lo largo de los siglos, a lo largo de las culturas y de las distintas épocas, lo han escuchado con alegría. Es para todo tipo de personas, para todo tipo de culturas y para todo tipo de épocas. Es para niños y es para mayores. Es para gente muy culta y es para gente completamente ignorante. Es para ricos y es para pobres. Es para todos, para todos. Otra de las excelencias que tiene el Evangelio es que nos es enseñado de forma gradual. No nos es enseñado a la fuerza y de una sola vez, sino que viene mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí, un poquito acá, despacio. Despacio, despacio, se va asimilando. Dios no hace brillar su eterna luz del día en un solo destello sobre nuestros débiles ojos, porque nos dejaría ciegos, sino que al principio vemos una luz tenue que entra con suavidad en nuestros débiles ojos y vamos viendo progresivamente todas las profundidades del mensaje de la palabra de Dios. Por otra parte, el Evangelio es repetitivo, 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 repetitivo. Si no lo vemos de una vez, viene de nuevo a nosotros desde otro punto de vista y enfocamos distintos el mismo tema desde distintos ángulos, mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí, un poquito allá, día a día, domingo tras domingo, libro tras libro, texto tras texto, una impresión espiritual después de otra impresión espiritual, una experiencia tras otra experiencia. El Evangelio nos hace sabios para salvación. En nuestras aflicciones nos consuela, en nuestras caídas nos levanta, en nuestras tristezas nos reconforta, en nuestros pesares nos alivia. En el día a día nos va enseñando. Esto es lo que hace el Evangelio. Nos es traído y somos hechos capaces de comprenderlo, de manera que se adapta a nuestra capacidad y a nuestra necesidad. Las dos cosas cubre. Nuestra capacidad, por muy sabios que seamos o por muy lelos que seamos, se adapta. Y por las distintas necesidades en las que estemos, según el momento en el que nos llegue, ayuda a nuestra necesidad. El Evangelio nos es explicado en nuestro propio lenguaje, con el propósito de que creamos en él, en nuestro propio lenguaje, para que lo entendamos. Por esta razón, nadie que se presente delante de Dios luego podrá alegar como excusa es que yo era muy inteligente para entenderlo, o es que yo era muy lelo para entenderlo. No hay excusa. Es que yo estaba en esta circunstancia o yo estaba en la otra. No hay excusa. Es que yo nací aquí o nací allá. No hay excusa. No hay excusa. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que ese fue el propósito que desde el principio persiguió el Evangelio, que sea y que fue y que será predicado para que todas las gentes obedezcan a la fe, para que satisfaga la necesidad del alma, para que repare lo dañado, para que enderece lo torcido y para que restaure lo roto. Este es el propósito del Evangelio. Pero ¿cuáles son las objeciones que se le presentan al Evangelio? ¿Cuáles son las objeciones? Sobre todo las cosas del mundo. Lo que nuestros corazones necesitan, lo que nuestras almas necesitan, es el reposo. Y el Evangelio viene y dice, yo os haré descansar, yo os daré el reposo. Pero los hombres rechazan continuamente este reposo. Aquel que está enfermo insulta al único médico que le puede salvar. Cuando veíamos la historia de aquellos hombres que estaban en el desierto, hombres y mujeres, que les mordían las serpientes, lo único que tenían que hacer era mirar a Cristo. Aquel que se negaba a mirar a la serpiente de metal, aquel que se negaba a mirar a la serpiente de metal, sin duda moría. Pues así nos encontramos hoy en el mundo. ¿Cómo puede ser alguien tan insensato que se niegue a mirar a lo único que le puede dar la vida? No hay ningún sistema de doctrina bajo el cielo que pueda dar descanso a la conciencia de los hombres. Solamente Cristo da descanso. Muchos pueden aparentar con sus muchas argumentaciones, pero saben en el centro de su corazón, en lo interior de su corazón, que están diciendo una barbaridad. Es un descanso que solamente encontramos en el Evangelio y que apunta directamente a la persona de Cristo. Muchos tienen en Cristo a su Señor y a su Salvador, pero no todos los que escuchan el mensaje lo hacen con oídos atentos. ¿Cuál es la causa del rechazo? De que no se quiera escuchar a Cristo. Este es el lugar de descanso, dijo el profeta. Pero ellos no quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Cuando los hombres dicen que no pueden creer en el Evangelio, hay que preguntarles si quieren oírlo con paciencia, con toda su sencillez, pero con paciencia. Pues no, no quieren oírlo. El Evangelio es difícil de creer y es difícil de practicar. Pero un hombre que no quiere ser convencido no debe culpar a nadie si permanece en el error y si ese error le lleva a una situación delicada y le lleva a la muerte. Aquel que no quiere oír lo que el Evangelio tiene que decirle no debe sorprenderse de que cada día tenga más objeciones que presentar al Evangelio y que cada vez esté más alejado del conocimiento. El Evangelio le pide a los hombres que le presten atención. El Señor dice, inclinad vuestros oídos y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. La fe, nos dice el apóstol Pablo, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si no quieres escuchar el mensaje de la palabra de Dios, evidentemente es una de tus objeciones. Es una objeción bastante premeditada el que los hombres rehúsen incluso oír lo que el Evangelio tiene que decir. O si lo oyen con el oído físico, cierran completamente su atención a la verdad que se encierra después de lo que están oyendo. El pueblo de Israel, donde estaba predicando el profeta Isaías, presentaba objeciones que eran el resultado de su orgullo. Estaban llenos de orgullo. No les hacía falta a nadie que le viniese a hablar del Evangelio ni de la salvación. Ellos objetaban la sencillez de la predicación de Isaías. Decían, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? No le queremos escuchar porque nos habla como si fuéramos niños. Nos dice las cosas tan sencillas que para nosotros esto no nos vale. ¿Quién es este hombre? Del Señor también dijeron lo mismo. ¿Pero este no es el hijo del carpintero? ¿Qué nos va a contar a nosotros este? Nosotros que somos doctores en teología. Este hombre no está capacitado para enseñar a nadie, excepto a los niños. Con él, lo único que oímos es mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí, un poquito allá, renglón tras renglón. Pero no sabe decir otra cosa. Continuamente nos está hablando de un mensaje de arrepentimiento. En hebreo, curiosamente, el pasaje que aquí se traduce como mandato tras mandato, línea tras línea, es una especie de juego de letras para ridiculizar al profeta. Y era una burla continua al profeta. Las palabras tenían toda la intención de ridiculizar al predicador, aunque en la traducción que tenemos en nuestras Biblias no sugieren ni nos dan el pie para esta idea. Pero en el hebreo sí tienen ese significado, una burla hacia el profeta. Hay personas en estos tiempos que cuando se predica el Evangelio de manera sencilla y clara, dicen, nosotros queremos un pensamiento mucho más profundo, queremos la verdad es que no saben qué quieren. Porque no es que nosotros queramos, es que dice la palabra de Dios y qué es lo que nosotros tenemos que creer. Punto. Demasiadas personas quisieran tener un mapa para ir al cielo que fuera diseñado de una manera tan misteriosa que les pudiera servir de excusa para no llegar a ningún sitio. Pero sería muy profundo y sería muy divertido. Multitudes se deleitan con repetir una y mil veces una letanía de rezos y consideran que repitiéndolo tantas veces con eso van a ser oídos. Otros empiezan a orar en distintas lenguas que según ellos son angélicas y no hay quien se entere de lo que están hablando. Otros prefieren no orar en ninguna lengua sino solamente emitir ruidos y hacer ruido. Hay miles y miles de personas que prefieren música y espectáculo dentro de la sala de cultos, música rítmica que conlleve movimientos del cuerpo, que supuestamente es para elevar nuestra espiritualidad. En todo caso, lo único que se quiere buscar respecto a lo que Dios enseña en su palabra, como contraprestación, es el circo. Quieren mucho movimiento, quieren que todo sea un parque de atracciones, quieren pasárselo fenomenal, diversión. Venid el domingo a la iglesia, tenemos diversión asegurada. Yo no me montaría en un coche cuyo ingeniero, cuando lo está diseñando, asiste a un circo y hace sus diseños para construir el coche en un circo. Jamás me subiría en ese coche. Y jamás me pondría en manos de un médico que cuando va a operar, él ha aprendido haciendo piruetas, cantando a ritmos la salsa y haciendo cambalaches. Tampoco me pondría en las manos de ese médico. No recuerdo jamás haber visto, cuando la gente profesional se pone a dar una conferencia, que haya un circo a su alrededor. Todo es orden, correcto vestido, saber estar y educación exquisita. Cuando hay una exposición sobre un trabajo, cuando hay una formación sobre distintas disciplinas, cuando hay una reunión, todo está en orden, todo es serio, todo está centrado en lo que hay que hacer y con los cinco sentidos puestos en obtener el mejor de los resultados. Nos vamos a la iglesia, donde se tratan los asuntos más importantes de la vida de una persona, temas trascendentes para él y para su familia. Pues tenemos el circo, tenemos el circo. Pasen, señores, que hoy tenemos entradas libres para el circo. ¿Cuál es la razón de que ocurre todo esto? No queremos oír. Por lo tanto, de forma natural, se le da pie al corazón para que siga sus instintos y se cambia la verdad de Dios por la diversión. Es genial, es genial. Otras personas prefieren un evangelio empañado. Les encanta que la sabiduría humana encierre la sabiduría de Dios. Especulaciones y teorías. Este era el tipo de objeción que estaba de moda en los días de Isaías. La gente necesita novedades, necesita ritmo, necesita que el mundo entre en la iglesia. Vamos a llamar al mundo dentro de la iglesia. Pues lo mejor es hacer de la iglesia igual que el mundo. Con lo cual, esto se llenará en dos días. Hay muchos que todo lo que se hace en la iglesia les parece anticuado. Desde luego no están trabajando en empresas serias, porque cuando un ingeniero, repito, se pone a diseñar un avión, no está contando chistes, está con algo muy preciso, muy definido y que no puede tener ni un fallo. ¿Qué puede pasar en la iglesia? Que estamos hablando de las almas de los pecadores. Hay mucha gente que todo les parece anticuado lo que se hace en la iglesia y que no es para sus mentes. Pues esto mismo ocurría en los días de Isaías. Y la gente de hoy se cree muy diferente. Los de los tiempos de Isaías eran las mentes suyas, pero si somos los mismos, somos exactamente igual. Los mismos problemas que tenía Isaías son los que tenemos en nuestros días. El tercer punto que tenemos es una advertencia a quienes no tienen o no muestran ningún interés por la verdad. ¿Cuál es la respuesta divina para estas personas que objetan continuamente? Pues aunque Dios es un Dios de misericordia y de amor, aquellos que rechazan su mensaje reciben la amenaza del Señor. Y lo reciben primero con la pérdida de aquello que han despreciado. No quieres escuchar el mensaje de salvación, no te preocupes, no lo vas a escuchar. Dios les envía un mensaje de descanso y ellos no quieren recibirlo. Por lo tanto, en el versículo 20 de ese capítulo 38 de Isaías, el Señor les advierte que a partir de ese momento no tendrán reposo. La cama es demasiado corta para estirarse sobre ella y la manta es demasiado estrecha para envolverse. Te has quedado sin lo que tenías. Todos aquellos que de forma obstinada rechazan el Evangelio y siguen el deseo de su malvado corazón van a recibir su paga. El descontento en este mundo, no van a tener nunca lo que necesitan, y la muerte eterna en el otro. El Evangelio está destinado a dar reposo a la conciencia, a traer tranquilidad al alma, a dar satisfacción al corazón, a mover la voluntad en obediencia a Dios, a llevarnos a la esperanza, al temor de Dios. Es algo que interviene el hombre entero. Pero cuando los hombres se ríen y se mofan de una fe que es única y es de un precio incalculable, ¿cómo van a alcanzar el reposo? ¿Cómo lo van a alcanzar? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación del incrédulo, que nunca va a encontrar un lugar de reposo. No lo va a encontrar. No va a estar satisfecho ni tranquilo consigo mismo. Buscará en los placeres de este mundo todo lo que esté al alcance de su imaginación. Se va a sentir vacío continuamente. Si rechazas a Cristo, habrás abandonado el eje de todas las cosas y habrás descuidado la piedra angular y el fundamento firme. Por lo tanto, serás como cualquier objeto que se lo lleva el viento. No hay paz para los impíos, dice mi Dios. El apóstol dice, los impíos son como el mar, agitado, que no puede estar quieto, y cuyas aguas arrojan cieno y lodo. Así es la vida de los impíos. A aquellos que no quieren oír, el Señor los amenaza y les dice que serán castigados con un endurecimiento gradual del corazón. ¿No quieres oír? Tu corazón va a estar dispuesto a no querer aceptar ninguna de la doctrina. Versículo 13 del capítulo 28 de Isaías. La palabra puesta en Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Esta es la consecuencia de no querer oír el mensaje del Evangelio. Una caída de espaldas es la peor de todas las caídas. Porque si uno se cae de frente, puedes de alguna manera protegerte con las manos. Pero si te caes de espalda, todo tu peso lo recibe tu espalda. Estás con una total desprotección. Los que tropiezan por causa de Cristo, la piedra, que es un seguro fundamento, dice la Escritura que serán quebrantados. ¡Quebrantados! Aquellos que se oponen al Evangelio, que se creen sabios en su propia opinión, que no se dan cuenta que estarán atrapados por sus propios hábitos pecaminosos, que no se dan cuenta que están enredados en la red del gran cazador de las almas, tendrán la consecuencia a su desidia. Muchos comienzan poniendo pegas al Evangelio sencillo. Objetan más y más y más. Y con el paso del tiempo se cumple la palabra del Señor. Se convierten en abiertos enemigos del Evangelio para su ruina eterna. Así que si los hombres no quieren aceptar el Evangelio del reposo, tal y como el Señor nos lo presenta, desde luego nuestro Dios no va a adaptar al gusto del hombre el Evangelio. No lo va a adaptar bajo ningún concepto, sino que va a permitir que ejerza su inevitable influencia en el corazón de los hombres, convirtiéndose en olor de muerte para muerte. Estas son las dos caras del Evangelio. O trae vida o trae muerte. Si hoy les disgusta el Evangelio y ven algunas cosas que no quieren someterse a él, mañana les va a disgustar más. Y pasado mucho más. Si rechazan su palabra hoy, la van a rechazar con muchísimo más tesón conforme pasa el tiempo. Y el poder de la palabra de Dios no se va a manifestar para iluminar o para consolar sus corazones, sino para oscurecer su entendimiento y alejarles de cualquier posibilidad de que obtengan luz. Negado por completo. Y eso es algo terrible. Y lo que es peor, es que a esto sigue una creciente incapacidad para entender. Oiré cómo hablan los tartamudos. Cuando se me predique el Evangelio, es como si me lo predicase un tartamudo, que no sé exactamente de lo que me está hablando. Esto es lo que está diciendo el profeta Isaías. Hasta tal punto será el castigo sobre los que rechazan la gracia de Dios, que ni siquiera van a poder entender el Evangelio. Ya que no quieren escuchar una predicación sencilla, Dios hará que la sencillez del Evangelio sea algo que no puedan tolerar. Se volverán incapaces para entender el Evangelio. Y esto es una realidad. ¿Cuánta gente hoy es incapaz de entender los mensajes del Evangelio? Lo fue en tiempos ya de Abraham y de todos los patriarcas, lo fue en tiempos de los profetas, y hoy estamos en la misma situación. El Señor dijo, esto es mi cuerpo. Y de inmediato la gente cree que aquello, un trozo de pan, es un trozo de carne. Pero si es que no se está refiriendo a eso. El Señor manda a los creyentes que sean bautizados en su muerte, y inmediatamente se proclama que el agua del bautismo regenera a los niños. Por lo tanto, bauticemos a todo el mundo, que todo el mundo es salvo. Y así se van tomando literalmente las ilustraciones de nuestro Señor, y cuando Él habla literalmente, ellos imaginan que lo hace utilizando metáforas. Y cuando hace metáforas, resulta que es literalmente. Les ocurre como a Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo si yo ya tengo 60 años? ¿Cómo voy a nacer yo? ¿De qué me estás hablando? Si los hombres no quieren entender, no entenderán. No entenderán. Esta es una advertencia no solamente para los incrédulos, sino también para los creyentes. Ten cuidado, hermano, cuando ante las amonestaciones mires únicamente con los ojos de la carne y actúes en consecuencia a tu vista de los ojos de la carne. Porque eso evidencia que la sequía espiritual en tu corazón es tremenda y el daño para tu alma es incalculable. Una última advertencia para quienes objetan sobre el Evangelio y creen que se podrán evadir de sus consecuencias. Si no pasa nada, total. La Escritura dice que independientemente del refugio que puedan elegir, no van a poder esconderse. No van a poder esconderse. Pondré el derecho por cordel y la justicia por plomada. El granizo barrerá el refugio del engaño y las aguas inundarán su escondrijo. No puedes esconderte en ningún sitio. Se desplomarán las grandes piedras del granizo que destrozan todo. Y cuando uno ve granizar, vamos, allí no hay quien se esconda de nada. Todo queda descubierto. Caerán las amenazas de la palabra de Dios haciendo pedazos todas las falsas esperanzas de los incrédulos. No le va a quedar al incrédulo dónde esconderse. Y entonces llegará la ira de Dios como una inundación irresistible que barre con todo aquello en lo que el pecador se apoyaba. Cuando hay una inundación, ¿hay algo que quede libre de la inundación? La inundación todo lo barre. Y como venga impetuosa y sea un maremoto, allí no queda absolutamente nada en pie. Pues así es la ira de Dios para con el pecador. No tiene dónde esconderse. En su incredulidad va a ser arrastrado como por una inundación hacia esa miseria eterna que Dios ha declarado que va a ser la porción de quienes rechazan a Cristo. Por lo tanto, el estar expuestos al mensaje continuo de la palabra de Dios requiere de mucha atención y de mucha responsabilidad. Que tengan mucho cuidado aquellos que desprecian una salvación tan grande, porque Dios no va a dar por inocente al culpable. Procura, por tanto, si este es tu caso, que no sea demasiado tarde. Aún el mensaje de salvación está abierto. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Terminamos en oración.